Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com. A continuación, Radio Martí ofrece información sobre la nueva medida adoptada por la administración Obama en la voz del ex asesor adjunto de Seguridad Nacional, Ben Rhodes.
We've been working sequentially through the normalization process.
Hemos estado trabajando en secuencia durante este proceso de normalización. Hubo el anuncio del 17 de diciembre del 2014, después establecimos embajadas, después nos enfocamos en hacer los cambios regulatorios y llegamos al tema de inmigración después. Eso es lo primero que yo diría. Lo segundo es que vimos un aumento en la emigración, la que se debe a los factores que mencioné, la liberalización de las políticas de salida de Cuba, más recursos para los cubanos, sobre todo las remesas recibidas por los cubanos y, francamente, las expectativas de los cubanos de que este cambio de hoy podría ocurrir. Y eso aumentó el sentido de urgencia. El último punto, que es importante, frecuentemente se habla de esta política como si fuera unilateral. Pero para que esto funcionara, los cubanos tuvieron que estar de acuerdo en recibir a los deportados. Y no teníamos indicación de eso. Yo no había hablado eso con ellos el 17 de diciembre y fue solo en años recientes, mientras seguía la emigración, que esto entró en la agenda en las discusiones con nosotros. Y entonces tuvimos que determinar que este era el mejor acuerdo posible, aun cuando sabíamos que nuestras leyes todavía estaban vigentes. En otras palabras, la ley de ajuste cubano. Y los cubanos ajustaron sus leyes para extender el reloj por 4 años. Así que tomó tiempo negociar estos elementos. De nuevo, creo que esto ha sido un paso apropiado en un momento apropiado y que tiene sentido desde el punto de vista de nuestra política hacia Cuba y nuestra política migratoria. Lo último que diría, y nos preguntan sobre esto mucho, no quisimos especular sobre la posibilidad de este cambio públicamente por el temor a que pudiera incentivar más emigración de cubanos. Pero todo lo que dijimos es lo que creemos, es decir, que el Congreso debe revocar la ley de ajuste cubano, que sería la manera más limpia de normalizar enteramente nuestra relación de inmigración.
Acaban de escuchar la información sobre la nueva medida adoptada por la administración Obama en la voz del ex asesor adjunto de Seguridad Nacional, Ben Rhodes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Entre nosotros.
Hola, soy Orlando González Esteva y quiero invitarte a que nos sigas a través de nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí. Allí podrás acceder a los programas, fotogalerías y Facebook Lives. Déjanos saber si te gustan y, por favor, comenta y comparte nuestras publicaciones. Nos importa mucho tu opinión.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por comenzar su semana aquí con nosotras. Y a los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. A los que nos escuchan por Sirius XM, canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sague, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Y bueno, buen inicio de semana para todos.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días, contentísima, tranquila y dispuesta a echar el día.
Muy bien. Al otro lado del cristal, hoy tenemos como técnico de audio a Tony Simón. Buenos días. Jugando ahí con la musiquita. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Bueno, nosotras estamos aquí en el estudio, pero hoy hay miles, bueno, en realidad miles, millones de trabajadores en Estados Unidos que tienen el día libre como parte del feriado del Día de los Presidentes. Este feriado comenzó a celebrarse en 1879 para celebrar el cumpleaños de George Washington, primer presidente de Estados Unidos. Su cumpleaños es el 22 de febrero. Casi un siglo después, en 1968, el Congreso aprobó una ley que cambió la celebración de varios feriados federales para el día específico para un lunes, a fin de dar a los trabajadores 3 días consecutivos libres. Aunque el día es aún conocido oficialmente como el cumpleaños de Washington, ha evolucionado a ser una celebración de los presidentes Washington y Abraham Lincoln, que fue el 16º presidente y él cumple el 12 de febrero. O sea, los dos están de cumpleaños en febrero. El cumpleaños de Lincoln nunca fue un feriado federal oficial, pero muchos estados celebran el día. El Día de los Presidentes es ahora visto ampliamente como un día para celebrar a todos los presidentes de Estados Unidos. Así que eso es lo que estamos conmemorando en el día de hoy. Comencemos el programa hoy con el segmento de la mujer importante. Vamos a hablar sobre la reina Victoria. Mira, tu tocaya, Vicky.
Parienta mía. Mm-hmm.
Siéntate ahí, porque óyeme, lo que esta mujer hizo
niña,
fue mucho.
Alantico, mm-hmm, alantico.
Bueno, y si hasta la reina Isabel bailó un danzón. Bueno, pues la reina Victoria rompió esquemas y le dio el nombre a toda una época. Ella hasta hace algún tiempo era considerada la monarca que más tiempo había permanecido en el trono, por 63 años de reinado. Y la actual reina Isabel, la segunda, le ha robado el récord a la reina Victoria. Ella comenzó su reinado con solo 18 añitos de edad, una edad tierna y ya tú sabes. Durante su reinado, pues, la reina Victoria supo romper las reglas, fundamentalmente respecto a las mujeres. Era una época muy conservadora y muchas de las decisiones que ella tomó, pues, son dignas de admirar. En ese entonces era impensado que una mujer le pidiera casamiento a su pareja y mucho menos que desafiara a la familia para ser una mujer más libre. Bueno, la reina Victoria tuvo una infancia muy complicada. Su papá murió cuando ella tenía 8 meses. Y la relación con su mamá, pues, fue muy compleja. Fíjate si fue compleja, que su mamá, la duquesa de Kent, junto al consejero que tenían, buscaron tener un fuerte control sobre Victoria y crearon el famoso sistema de Kensington, que contaba con unas reglas tan duras como que esta muchacha, la reina Victoria, tenía que compartir todo el tiempo con su mamá. Ella no podía estar a solas. Tenía que estar ahí.
Era como el perrito faldero
Ajá. Tenía que estar ahí al ladito de mamá. ¿Por qué? Porque ellos sabían que en algún momento esta niña iba a convertirse en la reina y querían tener dominio sobre sus ideas.
Parece que desde niña ya
era muy fuerte.
Ya la madre se daba cuenta que lo que venía ahí era mucho.
Bueno, ellos intentaron manipularla y tener una influencia total sobre ella, porque en aquel tiempo, ¿qué mujer podía decir yo no quiero o yo quiero? No tenía que regirse por lo que decía la familia. Cuando su tío, el rey Guillermo IV, fallece, Victoria se convierte en reina, como les dije, con solo 18 años. ¿Y qué fue lo primero que hizo ella? Ella dijo, ahora me toca a mí. Y ella pidió horas para estar a solas.
Pues claro, imagínate, después de tanto tiempo pegada
decreto,
a la madre.
Un decreto para que la dejaran tener tiempo para ella, solita, en aquella época. ¿Se enamoró de quién? De su primo hermano. Y si quería formar familia con él, ella tenía que pedirle casamiento. Ella no lo dudó dos veces, como jefa de Estado, fue y le pidió matrimonio al primo, se casaron y el amor pudo más que todas las convenciones sociales. Imagínate que en aquella época ella pedirle al primo que se casara con ella, todo el mundo gritó, todo el mundo chilló, pero ella siguió para adelante y estuvo tan él. Fue tan real, tan auténtica que esta reina no dudó en hacer público que tenía depresión postparto en aquella época. Ella dijo que tenía depresión postparto, que se sentía mal, que estaba fuera de sí durante todo este tiempo, que por favor que la respetaran durante el tiempo en que ella estaba en esta depresión postparto. Expresó los sentimientos que en aquella época ninguna reina, ningún rey decía, yo estoy enfermo, yo tengo esto, se me parece mucho a la historia de nuestro país, que los gobernantes
se esconden
y no dicen nada.
Son como si no fueran seres humanos.
No tienen familia, no tienen enfermedades, no tienen hijos, nada. No tienen nada. Bueno, la reina Victoria superó la depresión y tuvo ¿cuántos hijos? 9.
Nueve
hijos. El esposo de ella estaba muy interesado en la tecnología y la contagió ella con todo esto de la tecnología.
Además, dicen que fue un matrimonio que se amó y que vivieron
perfecto
intensamente. Las historias de alcoba de ellos dos son
el amor
candela
de ellos vaya, de
rompió de verdad
de Romeo hijo y Julieta sin tomarse el veneno.
Sí, qué bueno, porque ese final.
La reina Victoria no dudó en incentivar a la sociedad seguir avanzando en el sentido de la tecnología, porque ella sabía que algún día la tecnología iba a regir el mundo, como está pasando ahora en este siglo. Intereses de esta reina: el arte y la escritura. Ella escribía un diario íntimo de todo lo que hacía en el día y además tenía tiempo para pintar y creaba obras de arte, de escultura. Escribió el diario, pero los libros también que escribió salieron a la venta y fueron un éxito total. Redefinió la monarquía, porque los reyes en aquel tiempo, ¿qué querían? Tener dinero, hacerse ricos. Sin embargo, Victoria supo, fíjate, que lo importante no era tener un arca llena de dinero, sino compartirlo con la población. Y comenzaron a asistir a muchísimos más eventos con la gente. Comenzaron a ayudar a las familias en estados más críticos en Gran Bretaña. Comenzaron a crear pensiones para los más necesitados. Y tomó un nuevo rumbo la monarquía. Tanto fue así la vida de esta mujer que es toda una época que es conocida como la época victoriana.
Sí, se habla de arquitectura victoriana, de moda victoriana, de modales victorianos.
Ella incluso el traje de novia blanco.
Comenzó por ella. Así que fíjate qué interesante la vida de ella.
Bueno, se pone de moda con ella.
Sí, con ella, que no decidió solamente sentarse ahí y comenzar a mandar y decir quiero esto y quiero lo otro. No, ella se metió en la sociedad, influyó sobre la gente y fue muy adelante. Qué bueno, a mí me encanta la historia de ella, porque salirse a veces de los esquemas, romper con los esquemas todavía en esta época es duro, y en aquella época hacerlo con solo 18 años, pues tiene el mérito total. Yo la aplaudo.
La época victoriana no se considera así como un poco restringida, ¿no? Como que la gente tenía que restringirse mucho.
Sí, porque tenía muchas cosas que ella había puesto como exigencias, por ejemplo, en el andar de las mujeres.
Todo tenía que ser muy...
Como en la mesa también. ella impuso mucha ropa oscura en las mujeres también. Ella vestía de negro.
De negro, casi siempre,
y
sí.
Y colores oscuros. Hasta creo que hizo algo en los jardines, dentro de la arquitectura, también en los jardines y eso.
Lo que pasa es que cambió muchas cosas también, eso de que los reyes no se acercaran al pueblo, que no fueran eventos, los reyes no iban a eventos, solo querían estar tomando, comiendo.
Sí, en su castillo y lejos de la gente.
Hacerse ricos, ella rompió con todo esto, escribió, pintó. Llegó a la gente, e impulsó la tecnología en aquel tiempo, hizo muchísimas cosas, rompió con la familia prácticamente, le pidió matrimonio a un primo en aquel tiempo, todo el mundo la criticó, pero ella fue feliz, muy feliz, un matrimonio feliz, como bien dice Victoria.
Últimamente hay mucho interés en la historia de las reinas, se han hecho varias series de televisión, que si de Queen y de Crown.
Tienen que ver esta, hay la mucha. De la reina...
Isabel, ¿no?
Ay, sí,
esa es The Queen.
Es The Crown.
The Crown es
La Corona.
La Corona.
A mí me encantó.
Sí, está muy esperando, de moda en la televisión estudiar la vida de la reina Isabel y la reina Victoria. Está muy, muy de moda. Bueno, pasemos a una cosa totalmente diferente. Estas no son reinas, son mujeres muy sencillas, típicas, campesinas.
Pero lo divertido que a mí me resultó, lo agradable, lo positivo, es que en Bolivia, cuando uno se pone a mirar, tiene la idea de que esas mujeres campesinas son sumisas, con su saya, las cholitas, con su saya de muchos colores.
Y el sombrero.
Y dos o tres sayas, su bombín, sus blusas blancas, sus trenzas.
Las trenzas.
Y entonces te pintan, por ejemplo, en Cuba, que las mujeres, las liberadas, no pueden hacer cosas como boxear. ¿Por qué? Porque un personaje del gobierno dijo que la mujer cubana es muy linda, muy fina y no puede ser civil.
Muy femenina. Pues, tú sabes, amiga, que la moda esta de las cholitas ha llegado hasta las grandes pasarelas. Ahí
sí.
Y espectaculares los vestidos.
Oye, hacen allá una
los textiles.
Joyería.
Sí, la joyería.
Unos aretes. A mí que me encantan los gangarriones, los aretones de apaga y vámonos. Ojalá. Yo me empezara con, ay, porque tú no te embullas y vas a ver las cholitas, para que me traiga de regalo unos aretes.
O sea, tú viajas y tú gástate el dinero para que tú me traigas.
Dice, qué linda es
ella. Hello.
Pero así, a ti te encanta ir a los distintos lugares, vas y mira las cholitas.
Algún día llegaré a Bolivia, pero la lista es larga, mija, muy larga, empezando con la isla que no conozco.
Bueno, entonces vamos para la cholita. La lucha libre de la cholita, o también lucha de mujeres, es una lucha libre, pero en versión boliviana. Este fenómeno se inició en el 2002, cuando algunos organizadores de este tipo de pelea decidieron incluir a mujeres. Poco a poco, esto fue ganando popularidad, tanto en Bolivia, que es donde nació las cholitas peleando en lucha libre, como también a nivel internacional, haciéndose conocer principalmente aquí en América Latina, en el Perú. Y allí fue donde ellas fueron por primera vez a presentarse de gira. Este deporte de lucha entre mujeres empezó a exhibirse en el Coliseo Multifuncional de la ciudad de Alto Perú, en la ciudad de La Paz. Las luchadoras bolivianas se caracterizan por usar vestimenta tradicional, no se ponen mono ni nada de eso, amplias sayas de colores, sus trenzas, casi siempre son mujeres humildes, amas de casa. Una de las luchadoras más conocidas de estas luchadoras bolivianas se llama Jenny Wilma Mara, pesa 73 kilos. Ella declaró que este nuevo estilo de lucha da la impresión de ser un juego actuado, cuando no es así, ya que requiere un duro entrenamiento y acondicionamiento físico para poder competir. La visión que la gente tiene, la visión equivocada que muchos arrastran con esto, es que esta lucha deportiva se diferencia de la normal es porque está dramatizada, ellos la dramatizan. Es decir, que durante los combates las participantes hacen mucho teatro fingiendo golpes y movimientos para darle más entretenimiento a los espectadores.
Como la lucha libre en México o la lucha libre en Estados Unidos. Ajá. O sea, no, que no le quita, que necesiten mucho entrenamiento y bueno, años de práctica y eso, no se lo quita. Pero de que es una cuestión coreografiada y de drama, pues, pues sí.
Un espectáculo.
Aquí estoy viendo un video de la Cholita.
Buenísima.
Esta es
con sus ayones.
Juanita la Cariñosa contra Benita la Intocable.
Ay,
me encanta, esto. Me encanta.
El combate librado entre mujeres similar a los combates masculinos, pudiéndose librar tanto entre dos mujeres como entre dos grupos, amiga. Además de seguir las mismas reglas de la lucha libre tradicional, la lucha de Cholita busca también diferenciarse de su estilo original para ser aún más desarrollada y semi-ecléctica. Durante el combate aplican llaves, hacen los candados, las tijeras, las quebradoras, las patadas de karateka y bola, y las patadas voladoras.
Yo son unas atletas.
Yo estuve mirando en ninguna sala por las trenzas, fíjate.
No.
Y ni se arranca la saya, que yo dije, porque ya eso no es lucha de Cholita, eso es bronca de Cholita. Las luchadoras son parte de una asociación conocida como el Anillo de los Titanes del Sol, cuyos miembros son, tienen experiencia y son reconocidos por su talento y por su profesionalismo. Este emocionante espectáculo se lleva a cabo todos los domingos. El que vaya ya lo ve a las 4 de la tarde y tiene una duración de 2 horas y media. Estas mujeres en su mayoría son madres y amas de casa y luchan hasta el fin en uno de los deportes más extraños del mundo, la lucha libre femenina boliviana, que es como se llama. La gente le dice la lucha de Cholita, pero no, se llama lucha libre femenina boliviana. En su país son verdaderas heroínas, se entrenan duramente ya que durante la batalla saltan desde las cuerdas del cuadrilátero para volar por el aire y golpear con más fuerza, que yo dije, ay, con todas esas sayas se enredan, amiga, no.
No.
Vuelan con todos sus sayones y no hay ningún percance. Para algunos es un deporte que de burla, para otros es bizarro y para muchos es violento porque, bueno, acuérdense el compañero del Inder que dijo que, ustedes saben, en la viña del Señor hay de todo. Muchos dicen que esto pone en peligro la salud de las protagonistas. Sin embargo, ellas están muy orgullosas de ser innovadoras en un ámbito que ha sido siempre monopolizado por los hombres. No quiero decirles que no les pasa nada, ¿no? Sufren traumas, lesiones, caras ensangrentadas. Esos son comunes en este deporte, en cualquier lugar del mundo donde ella lucha, y con ella también se da. Durante el combate se permite todo tipo de truco, incluso romper un cajón de madera sobre la cabeza de las contrincantes, y sin resultar la que dé con el cajón, penalizada. La lucha de la Cholita fue creada por un grupo de mujeres, como ya les dije, campesinas, y ellas, amigas, siguen tratando de que esa agrupación no decaiga, se sienten orgullosas porque gracias a este deporte pueden confirmar su valor en una sociedad tan machista como la latinoamericana.
Y tú sabes que aquí hay varios videos de la una Cholita peleando contra un hombre.
¿También?
Sí, 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 hay varios, así que parece que quizás parte del espectáculo, porque cuando tú vas a la lucha libre, que yo he ido a la mexicana, yo no he ido a la boliviana.
Confiésate, a ella le encanta la lucha libre.
Me encanta la lucha libre mexicana. Me encanta.
Por eso te dije que a ti te va a gustar lo de la Cholita.
Me encanta. Pero cuando tú vas, tú ves un montón de peleas. Tú no vas a ver una solamente. Ahí, bueno, yo creo que la que yo fui, yo creo que habían como 12 peleas ese día. Y había hombre contra hombre, había mujer contra mujer. En la mexicana no había mujer contra hombre, pero aquí hay varios videos de la Cholita peleando con, y ella le va ganando, ¿no? Quizás es una cosa como para animar a las mujeres.
También, sí.
No a que le peguen a nadie, ¿verdad?
Bueno.
Así que, pero bueno, les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Papel y lápiz, apartado postal 521868. Miami, Florida, 33152. Apartado postal 521868. Miami, Florida, 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiasradio@gmail.com. Eso es convozpropiasradio@gmail.com. Estamos en Facebook, en Con Voz Propia Martí.
Y estamos en Twitter, en arroba con voz propia RM. Nos vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, horóscopo, lotería y muchos temas más. No se vayan.
A continuación, Radio Martí ofrece información sobre la nueva medida adoptada por la administración Obama en las voces del ex secretario de Seguridad Interna, Jay Johnson, y el ex asesor adjunto de Seguridad Nacional, Ben Rhodes.
The policy repeal is effective immediately.
La revocación de la política tiene efecto inmediato. Así que un migrante cubano, como un migrante guatemalteco o un migrante de El Salvador, puede intentar establecer un caso creíble de persecución en la frontera cuando arriba. Pero con efecto inmediato, nuestra política hacia los cubanos que arriban será la misma que la que se aplica hacia los que llegan de otros países de Centroamérica, México y otros.
Para aclarar algunas cosas, los cubanos serán tratados igual que personas de otros lugares y pueden presentar un reclamo de asilo. Eso pasa frecuentemente, pero este es un punto importante. Bajo la política actual, ellos hubieran recibido un parol y eso les permitía comenzar a recibir los beneficios de la ley de ajuste cubano. Pero ahora no recibirán el parol mientras se adjudica su caso, así que esencialmente serán tratados igual que otros que arriban. No existirá una cola especial para los cubanos, así que otros migrantes que llegan a nuestra frontera tendrán la oportunidad de hacer ciertos reclamos, pero serán igual que la gente de otros países. Y si no reciben el parol, no podrán ajustar su estatus según la ley de ajuste cubano ni recibir beneficios derivados, que es lo que ocurre ahora. Así que creo que eso es un cambio importante, particularmente a la luz de cómo este asunto se ha discutido y debatido en partes de este país, porque si la gente piensa que puede recibir el parol inmediatamente, también sabe que pueden acogerse a la ley de ajuste. Eso ha cambiado. Y el migrante cubano será tratado igual que los migrantes de otros países.
The Cuban migrant like migrants from other countries.
Acaban de escuchar la información sobre la nueva medida adoptada por la administración Obama en las voces del ex secretario de Seguridad Interna, Jay Johnson, y el ex asesor adjunto de Seguridad Nacional, Ben Rhodes.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Ha
continuación, Radio Martí ofrece información sobre la nueva medida adoptada por la administración Obama en las voces del ex secretario de Seguridad Interna, Jay Johnson, y el ex asesor adjunto de Seguridad Nacional, Ben Rhodes.
Esencialmente, como lo describí en la primera parte de la llamada, lo que hemos acordado es que el pasado es el pasado, pero el futuro será diferente. En adelante, el gobierno cubano ha acordado aceptar la devolución de los que han sido ordenados por un tribunal de inmigración a ser deportados de Estados Unidos, consistente con nuestras leyes. Continuaremos escuchando reclamos de asilo como hacemos con otras nacionalidades. Expliqué anteriormente que si el período entre el momento en que la persona salió de Cuba y el comienzo de la deportación es de 4 años o menos, el gobierno cubano los recibirá. Los 4 años se debe a leyes cubanas que nosotros esperamos serán derogadas como parte del proceso de normalización. En general, así funcionará. Como dije anteriormente, las intercepciones en alta mar continuarán y esta gente será devuelta a Cuba también.
Quisiera agregar a lo que dijo Jay, y es que esto es una política enfocada hacia el futuro. El gobierno cubano recibirá a los deportados. Además del repaso caso por caso de los que tengan órdenes de deportación, habrán notado en la declaración conjunta que Cuba ha acordado aceptar 2.746 personas que llegaron por el puente marítimo del Mariel. Hay un acuerdo de una lista de personas que serán devueltas a Cuba. Nosotros queremos establecer las pautas de la política en el futuro y normalizar esta relación de inmigración con miras al futuro. Hay una enorme cantidad de migrantes cubanos que ya están en este país, pero hubiese sido muy complicado, francamente, devolver a gente que ya está aquí. Queremos corregir el futuro.
Acaban de escuchar la información sobre la nueva medida adoptada por la administración Obama en las voces del ex secretario de Seguridad Interna, Jay Johnson, y el ex asesor adjunto de Seguridad Nacional, Ben Rhodes.
Entérate. El caparazón de un caracol puede mejorar el blindaje militar. Sí, entérate. El caparazón de cierto caracol oriundo del Océano Índico podría mejorar considerablemente la protección de soldados y el blindaje de vehículos, reveló un estudio divulgado por la revista Procedimiento de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Un grupo de científicos encabezados por Christine Ortiz, profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, estudió las características de un caracol de los fondos marinos que tiene un caparazón con 3 estratos que disipan la energía e impiden su fractura. Según informó la especialista, la formación de la estructura del caparazón de este gastrópodo podría aplicarse a una similar a gran escala, atendiendo a las necesidades de la defensa militar, ya que éstas resisten la penetración, disipan la energía y mitigan las fracturas. Este valioso descubrimiento aplica también para la protección de oleoductos, equipos deportivos como cascos y otras disciplinas que requieran salvaguardar vidas humanas, animales o bienes sociales. Ahora podemos explicarnos por qué los vikingos y otros guerreros antiguos usaban cascos y escudos con carapachos de tortugas. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y el pensamiento de hoy es del actor, escritor y dramaturgo británico Peter Ustinov. Y me encantó lo que leí de él. Dice, el sonido de la risa siempre me ha parecido la música más civilizada. El sonido de la risa siempre me ha parecido la música más civilizada. Amiga, a reírse, ¿eh?
Haga música, sí. Civilizada.
Así mismo.
Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. En este momento quizás sientas entusiasmo debido a cambios recientes de tu vida. Hay energía muy positiva fluyendo en toda tu vida y te va a ayudar a diversificarte en nuevas direcciones. Vas a sentir un gran optimismo y anticipación. Te van a pasar cosas buenísimas, Aries. Los números de suerte, el 16, el 2 y el 19. Tauro, comienza un nuevo ciclo emocional y este puede ser un momento de gran renacimiento para ti. Te vas a sentir como si estuvieras abriendo tus ojos al mundo por primera vez. Existe un sentimiento de que no tienes nada que perder en el día de hoy, Tauro. Tus números de suerte, el 1, el 10 y el 8. Géminis, asegúrate de cumplir con tus promesas en el día de hoy. Si no lo haces por alguna razón, pues habla con la persona involucrada, con aquella que tú le prometiste algo. Hazle saber lo antes posible lo que ocurre y así puedes mantener los fuertes lazos que los une, que la amistad no se rompa. Los números de suerte de Géminis, el 25, el 6 y el 22. Cáncer. Cambios lentos en la manera que tú te cuidas a nivel físico, pero definitivamente ocurrirán porque tú tienes que poner de tu parte y tienes que hacer una conexión más consciente entre la manera que tú tratas a tu cuerpo y la manera en que tu cuerpo te está respondiendo por estos días. Cuida tu cuerpo y él te cuidará a ti. Los números de suerte de Cáncer, el 6, el 45 y el número 29. Leo, con la intención de sentir seguridad, encontrarás que estás realmente corriendo de algo o alguien que es muy importante en tu vida. Verás que cuando intentes escapar en la dirección opuesta, te darás de narices con aquello de lo que tú estabas intentando escapar. Debes saber que jamás podrás escapar verdaderamente de tus problemas. La única manera es enfrentarlos y resolverlos. Números de suerte, el 16, el 20 y el 4. Virgo, tu presentimiento es reforzado por una figura autoritaria que confirma lo que tú ya estabas sospechando. Felicítate por conocer la verdad del asunto y sigue adelante con la seguridad de que te da esta interacción. El fuego arde a plena llama dentro de ti y tu sentido detectivesco está trabajando a toda máquina. Te sentirás como el sabueso que le ayuda a resolver el misterio a su amo. Prepárate para descifrar el próximo rompecabezas porque tú estás en camino. Números de suerte, el 22, el 8 y el 38. Libra. Charlas íntimas con tu pareja podrán revelar que algunas de las personas que frecuentas no son exactamente fuerzas positivas en tu vida. Puedes estar pasando por transformaciones personales con respecto a tus sueños y deseos. Desafortunadamente, parece ser que alguna de las personas con las que pasas tu tiempo está en realidad evitando tu exploración de los nuevos reinos de tu vida que se están convirtiendo en importantes para ti. Toma un rol activo alimentándote con quienes apoyan tus sueños. Números de suerte, el 13, el 25 y el 1. Escorpión, desde hace tiempo has tenido que modificar tus objetivos creativos. Es interesante el hecho de que siempre sientes atracción hacia el campo para los cuales no haber nacido. La tecnología informática podría ser un ejemplo. Es el aspecto creativo del proyecto lo que te atrae, sin importar si coinciden con tus habilidades o no. Este comportamiento es verdaderamente parte de tu carácter. La influencia astral de hoy te empuja aún más en esa dirección. Números de suerte, el 1, el 4 y el 6.
Bueno, continuamos con Sagitario. Tus secretos, sueños y la parte oculta de tu personalidad están siendo descubiertas por circunstancias extremas que ocurren en tu hogar. Hay cambios dramáticos en tu dominio privado y te darás cuenta de que la única forma en que puedes manejarlos correctamente es usando tu artillería pesada.
En otras palabras, necesitas dar más de tu propio interior. Ya no puedes esconderte más de la verdad, especialmente si quieres solucionar estos temas. Los números de suerte de Sagitario son el 15, el 39 y el 3. Capricornio. Transformaciones en tu carrera y tu posición en el mundo están comenzando a tener un efecto profundo en tu cuerpo. Asegúrate de no estar sacrificándote para ir tras placeres tangibles. A medida que crezcas y desarrolles tu naturaleza espiritual, verás que la mayoría de los placeres que realmente buscas están en tu interior y que muchas de las cosas por las que luchas a diario en realidad solo te alejan del lugar en el que necesitas estar. Los números de suerte de Capricornio son el 15, el 39 y el 3. Acuario. Desearás tener una conversación seria con alguien para aclarar ciertos temas. Tienes involucramiento emocional en este asunto y te apasiona el resultado final que se manifiesta. Que no te sorprenda si esto lleva a un debate en el cual tú u otra persona cambian de opinión de un momento a otro. Los debates intelectuales, filosóficos o políticos serán extremadamente alborotados y tú probablemente te tragues el anzuelo completo.
Eso quiere decir que van a pasar base por bola. Todo muy esotérico, muy hablado. Ay, está bien, me alegro.
Bueno, los números de suerte de Acuario son el 10, el 5 y el 17. Y por último, Piscis. Te sientes como la mamá gallina que tiene que cuidar de todos sus polluelos. Sientes que cada pollito es tu responsabilidad, aunque no sea tuyo. Hoy no tendrás miedo de hablar y decirles a todos cómo deben llevar sus vidas. O sea, los Piscis van a estar metidos donde
nadie los llama. Tengo que tener cuidado, yo tengo un Piscis cerca.
Bueno, dice, a pesar de tus intenciones, que son buenas, la gente puede no apreciar mucho tus consejos. Asegúrate de mantener un tono humorístico y agradable, y no molesto e irritante. Los números de suerte de Piscis son el 28, el 14 y el 9. Y por último, los números de la lotería, el Pick 3. De la noche fue 523, 523. El de la mañana 957, 9, 5 y 7. El pick 4 de la noche 7428, 7428. Y el de la mañana 4046, 40, 46. Y bueno, yo quiero saber si ustedes, esto es una moda que ustedes dirían, ay, sí, yo quiero eso. Fotógrafos de parto.
Ay, no.
Estoy con Vicky. Ay no.
No.
A ver, ¿qué? Tú, Exilda.
Yo no
tampoco
quisiera.
No, mira, por estamos favor. Todas fuera de...
El problema es que, chica, uno que está adolorido.
Ajá.
Está a veces en la peor forma.
En la peor así forma en... física y mentalmente.
Tal, muchacha. Con una imagen toda... Hay algunas que lloran, algunas que gritan, algunas que se retuercen.
No, y que te estén tomando fotos por donde está el niño.
Como decían en España en el siglo XVIII.
Las partes pudientes.
Las partes pudentas, sí. Pero además, caballero.
Bueno. Ay, no.
Esa historia va a quedar ahí. Y tú con la... figúrate tú y yo con las pasas para parar y ando grises. Ay, no. Tica,
ninguna
no.
De nosotras queríamos haber pasado por eso, pero les voy a contar que es un boom últimamente y se le llama así. Parir o posar. ¿Tú estás pariendo o tú estás posando? Ay, ¿qué Dios cara le tienes que poner a la cámara?
Ay, no.
¿Cara de A o cara de G? Bueno.
Ay, no.
Esta es una moda surgida hace una década ya aquí en Estados Unidos. Ustedes saben, nosotros muy adelantico. Y se está afianzando en muchísimos países del mundo. Incluso hay una Asociación Internacional de Fotógrafos de Parto.
No.
Uh-huh. Ay, que cuenta actualmente con más de 1,200 profesionales en unos 40 países, incluido España. Y estos fotógrafos están dispuestos a inmortalizar uno de los acontecimientos más importantes de la vida de una mujer, el parto. son expertos, súper expertos, están sujetos a un código que respeta los deseos de papá y mamá, respeta los deseos del lugar donde está teniendo lugar el parto, porque lo mismo van a tu casa. Tú sabes que aquí también hay mucha moda de que la gente pues tenga sus hijos en una en su casa, en una piscina inflable, en una tina, donde sea, y bueno, ese fotógrafo va a tu casa y te tira la foto.
Aquí está la Asociación Internacional de Fotógrafos de Parto.
Fotógrafos de parto. Aquí hay está. De todo, hay de todo, señores, en este mundo de Dios. Y ellos tienen un código de confidencialidad y de derecho de autor. ¿Para qué? Para evitar los plagios a las fotos. Nadie las puede plagiar. En Holanda y Bélgica, España, están haciendo el pan, como se dice. Tienen un sitio web que se llama así mismo Fotógrafos de Parto. Y pues han cerrado acuerdo con muchísimos hospitales. En Holanda hay 21 hospitales holandeses, hay 5 belgas que te permiten que pueda ir el fotógrafo y con su autorización. Puedes contratarlo a título privado durante un parto a domicilio. Todo depende del pacto sellado con la pareja. Por ejemplo, hay paquetes de fotos. Ustedes saben como los paquetes de fotos de boda, de 15.
¡Ay, Dios mío! ¡Mentira!
Hay paquetes de que si tú quieres recoger todo el proceso, desde que tú estás gritando... desde
hasta que te pusieron el niño en los brazos.
Hasta que te pusieron el niño en los brazos.
Y el marido desmayado también.
Todo. Hay fotos de eso. Hay fotos de todo. O está la foto solamente de la que tú quieres, que solamente es ya cuando tú estás pujando ese bebé, cuando está saliendo, ¿verdad? Bueno, no todos los hospitales están permitiendo esto, están poniendo el grito allá arriba. Las mujeres que tienen que hacerle cesárea, pues no pueden, los hospitales no las están dejando. Ustedes saben que es complicado y entonces es así. Pero tú sabes por qué yo traje este tema, porque la mayoría de los que integran la Asociación Internacional de Fotógrafos de Parto son mujeres. La mayoría son mujeres fotógrafas. Hay hombres también, pero la mayoría son mujeres. Ellos están contando, dicen, una de las historias más emotivas con respeto y buen gusto. Están garantizando la calidad de las fotos. No están molestando en ningún momento el grito de esa mujer. No están molestando en ningún momento el alumbramiento en sí. Y bueno, esta moda ha sufrido evoluciones. Al principio, lo más usado era solamente plasmar la barriguita de mamá. Y después plasmar la barriguita de mamá con el bebé sobre el pecho. Después se ha ido incorporando fotos con restos de sangre del parto.
No, hay de todo.
Fotos con el cordón umbilical.
Sí, aquí está una foto del bebé con el cordón umbilical alrededor del cuello.
Sí, y hay fotos de este tipo. Hay fotos, como les dije, del fotógrafo. Prácticamente la cámara la sumergen en la piscina y están tomando el proceso del parto desde ahí mismo. Y se puede ver al pequeño saliendo de la barriguita de mamá. También están reproduciendo cesáreas, a pesar de que los médicos están gritando, pero si lo dejan, lo hacen. Y generalmente estas fotos son... Michelle tiene una cara aquí.
Sí, porque es que yo las estoy viendo.
Sí, generalmente son en blanco y negro.
Sí, son artísticas.
Son artísticas. Te toman las horas de dilatación previas al nacimiento, te toman al papá, mamá con los hijos en brazos, te están completando álbumes digitales, hay servicios de DVD... así que tú puedes también pedir un servicio de DVD. Y bueno, los fotógrafos, lo importante es que cuidan su trabajo, que sea estético, no interrumpir.
Aquí hay una foto hasta de placenta. Aquí hay una foto de la persona agarrando la placenta. Ay, no, señores, yo no puedo.
Hay de todo. El precio está en los $1,000 más o menos. Y sí, hay quien se da ese gusto, guarda el dinerito y plasma todo el proceso de nacimiento de su bebé. Dime algo.
Ay, yo no puedo. Es que me he quedado me he quedado sin palabras.
Ahorita lo vemos.
Bueno, mija, ahorita, eso es la cosa de la libertad. Ahorita, para gustos se han hecho colores. Y aquí la gente tiene la libertad de hacer lo que le da la gana, mientras no afecta a nadie.
Pero cuando se abre la puerta...
Esa frase que aprendí aquí, que mis derechos terminan donde empiezan los tuyos, a mí me cae muy mal, no me gusta, me parece antiestético. Además, no sé, tal vez son mujeres muy pausadas, muy frías.
Ay, yo no
quiero.
Pero
yo no creo que en ese proceso.
Mira la cantidad de fotos de placenta.
Sí. ¿Y quieren guardar la foto de su placenta?
¿Pero por qué?
Porque fue parte de su cuerpo, Michelle. Y cuando se abran las puertas del mundo en Cuba, la bella, quizás también veamos fotos en los hospitales y todo eso.
Mira, hay fotos que son muy bonitas, de verdad.
Sí, son artísticas.
Hay unas que son preciosas, el bebé con la mamá, el papá, qué sé yo. Pero la foto de las mujeres gritando, la foto de...
¿Hay alguna gritando?
Sí, sí, sí. La primera que sale es ella gritando en un carro. Ella está en el carro gritando.
Ah, bueno.
¿Le toman todo eso desde el momento?
La foto de la cabeza del muchacho...
Saliendo.
Ya salida, que solamente se ven piernas y cabeza. A eso parece como ay, yo no sé.
Sí, sí, sí.
En fin, yo sé, es un proceso normal, natural. Yo vi un álbum de la foto.
Yo vi un álbum de uno de estos fotógrafos que es una sesión completa. Desde que ella comienza, mira, que tú sabes que empezamos a caminar con la mano en la barriga, sí, y a tocarnos acá. Bueno, ella caminando, fueron varias sesiones hasta el final ya, fue un parto en casa, pero varias sesiones de las fotos ahí hasta el final.
Y buscarte qué dicen ellas.
Ellas están felices.
Bueno, claro, si ellas las contrataron.
Sí, sí, ellas pagan por eso. Y papá y mamá pagan.
Yo puedo pagar y después que pagué y me dicen, ay, pero qué momento más desagradable. No. Dios mío, yo estaba con dolor y yo estaba, y aquel hombre tirando, o aquella mujer tirándome fotos, y yo lo que tenía ganas de que se fuera el médico, que se fuera el fotógrafo, que se fuera mi marido, que se fuera todo el mundo.
Imagínate que ellas le dan permiso para que ellos puedan colgar las fotos como mismo las estás viendo, sí, Michelle. Ahí como yo las vi hace unos días para poder prepararme. Así que, nada, la gente, hay de todo, te estoy diciendo, hay de todo en la vida, hay de todo. Para mi próximo parto voy a contratar un fotógrafo.
Sí, claro, porque todos sabemos que no va a haber un próximo parto.
Ni muerta.
No, ajá, no te haga. Yo no sé.
La ciencia está muy avanzada, quizás yo decida volver a...
Hacer como las señoras que tienen bebés, que tienen gemelos a los 65 años.
Y entonces decidir que ya que me quiten, que me vuelvan a... Como digo yo, a desbaratar todo lo que hicieron y que yo pueda tener otro bebé.
Ay, Dios mío. Mira,
¿van a ser madrinas?
Más fotos de placenta. ¿Ah?
¿Van a ser madrinas?
Sí, vamos a ser madrinas.
No, yo no.
¿Y tú me
Victoria,
vas a ir a tirar la...
Victoria,
No.
Este es un compromiso que puedes hacer porque no va a pasar, nena. Di que
No, pero yo además me opongo. Me
y Michelle va a tomar las fotos.
No. No, yo tomo fotos de lo que tú quieras, pero yo no estoy tomando fotos de
imagínate,
no, gracias.
Quiero una con la placenta y el cordón umbilical y todo.
Es que la cantidad de fotos de placenta yo no te puedo decir a ti.
Porque imagínate. Bueno. Pero no hay quien se come la placenta.
Ay, por favor. Ay, sí. Jackie, la no puedo más.
Ah, las famosas se comen su placenta porque dicen que la rejuvenece.
Sí, no puedo más.
Sí, Michelle.
Sí. Y además una cosa que, óyeme, la que... No, la placenta es buenísima.
Merienda de placenta.
No comérsela, pero tú sabes, yo tengo una amiga ginecobstetra y ella recogía las placentas hasta que un momento... En Cuba las recogen para crema. Y es como se abre y es una grasa blanca. Y ella se la ponía en los brazos, en las manos. Uh-huh. Ay, amiga, Michelle, vamos a tener que llamar aquí a la ambulancia porque
está verde.
Estoy
verde, señores. Por favor, vamos a parar. Vamos a parar radio en vivo. Vamos a parar porque yo estoy
que le da
verde.
Yello. Le
no
da
puedo.
El mundo, Michelle, el mundo
no puedo
cambiante.
Más. No puedo más.
Sí.
Me voy por esa puerta porque no puedo, de verdad. Ay, no. Ya el programa se acabó. Estaremos con ustedes nuevamente mañana, si Dios quiere, con un tema más agradable que este.
¿Con placentas?
Estaremos con ustedes mañana.
Las emprendedoras, agarren la camarita y para el González Coro.
A tirar fotos.
En La Habana.
Estaremos con ustedes mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
continuación, Radio Martí ofrece información sobre la nueva medida adoptada por la administración Obama en la voz del ex asesor adjunto de Seguridad Nacional, Ben Rhodes.
We've been working sequentially through the normalization process.
Hemos estado trabajando en secuencia durante este proceso de normalización. Hubo el anuncio del 17 de diciembre del 2014, después establecimos embajadas, después nos enfocamos en hacer los cambios regulatorios y llegamos al tema de inmigración después. Eso es lo primero que yo diría. Lo segundo es que vimos un aumento en la emigración, la que se debe a los factores que mencioné, la liberalización de las políticas de salida de Cuba, más recursos para los cubanos, sobre todo las remesas recibidas por los cubanos y, francamente, las expectativas de los cubanos de que este cambio de hoy podría ocurrir. Y eso aumentó el sentido de urgencia. El último punto, que es importante, frecuentemente se habla de esta política como si fuera unilateral, pero para que esto funcionara, los cubanos tuvieron que estar de acuerdo en recibir a los deportados. Y no teníamos indicación de eso. Yo no había hablado eso con ellos el 17 de diciembre. Y fue solo en años recientes, mientras seguía la emigración, que esto entró en la agenda en las discusiones con nosotros. Y entonces tuvimos que determinar que este era el mejor acuerdo posible, aun cuando sabíamos que nuestras leyes todavía estaban vigentes. En otras palabras, la ley de ajuste cubano. Y los cubanos ajustaron sus leyes para estar extender el reloj por 4 años. Así que tomó tiempo negociar estos elementos. De nuevo, creo que esto ha sido un paso apropiado en un momento apropiado y que tiene sentido desde el punto de vista de nuestra política hacia Cuba y nuestra política migratoria. Lo último que diría, y nos preguntan sobre esto mucho, no quisimos especular sobre la posibilidad de este cambio públicamente por el temor a que pudiera incentivar más emigración de cubanos. Pero todo lo que dijimos es lo que creemos, es decir, que el Congreso debe revocar la ley de ajuste cubano, que sería la manera más limpia de normalizar enteramente nuestra relación de inmigración.
Acaban de escuchar la información sobre la nueva medida adoptada por la administración Obama en la voz del ex asesor adjunto de Seguridad Nacional, Ben Rhodes.
Entérate. ¿Sabías tú que chocar las copas es una tradición que viene desde la Edad Media? Existen diferentes teorías y mitos alrededor de esa tradicional costumbre que invita a las personas a alzar y juntar sus copas. Algunos se horrorizan cuando la copa se eleva vacía o en lugar de vino o champán tiene agua. Otros se espantan cuando los brindantes no se miran a los ojos. Pero cuando una botella de vino se descorcha y su sabor se vierte en las diferentes copas, las ganas de brindar se vuelven casi inevitables. Sin embargo, no siempre brindar chocando las copas tuvo el mismo significado. En la Edad Media se utilizaba para evitar envenenamientos. Sí. En aquella época, cuando un rey quería expandir su control a otro pueblo, casaba a su hija con el príncipe del otro reino. Después, invitaba al rey a una fiesta y le ofrecía un vaso de vino con veneno. El rey invitado ya sabía de esta costumbre, por lo cual hacía chocar su copa violentamente contra la del otro rey para que sus vinos se mezclaran. Así, si es que lo iban a envenenar, por lo menos el otro rey tendría que morir también.